¿Y eso que suena, que es Carles?
Música entre fronteriza, que podríamos decir hoy día entre Mali, entre Guinea y demás, fronteras que se inventaron a golpe de escuadra y cartabón.
¿Y si antes de empezar a hablar, escuchamos? Programa Sin Fronteras, un miércoles más, emitiendo aquí en Radio Almenara, 106.7, 91-315-1112. Pero también estamos en otras radios. Radio Enlace es una, Barrio de Hortaleza. Y llegamos a Vallecas, no nos lo podemos creer, pero sí, estamos ahí. Nos están faltando ahí calcular bien los días y las horas, ya os lo diremos. Entonces, recapitulemos. Almenara, Enlace, Vallecas, Sin Fronteras. Esto es Sin Fronteras en el día de las 606.7. Y Carles, ¿por qué saludamos a la gente de Onda Común de Tenerife?
Pues nada, ayer estuvimos hablando con gente de guapa de Onda Común de Tenerife y estuvieron preguntándonos sobre el programa Sin Fronteras, también cómo está la situación en los temas migratorios aquí en Madrid, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue una cosa muy, muy familiar, ¿no? Ahí como en casa.
Y ya iremos contando, pero hay acciones allí para fines de octubre, frente a Olla Fría, uno de los CIEs que están ahí en Canarias, Tenerife, pues más adelante porque queda todavía tiempo. Y como nos parecía que era todo un poco caótico esto del www, rápidamente lo contamos. www.sinfronteras.blogsome.com es el blog. Si entras ahí y quieres bajarte el programa, le das ahí donde Julio va a poner pincha aquí y vas a poder acceder al programa. Pero también puedes entrar por medio de la Unión de Radios Culturales de Madrid. Esto es www.audio.urcm.net. Y nos queda el de Radio Almenara, Carles.
Pues es www, que es más fácil, .sinfronteras.radioalmenara.net.
En el sumario, ¿por qué? ¿Por qué un programa sobre venta callejera? Pues el programa de hoy va sobre venta callejera. No toda la venta callejera está penalizada. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de productos se penalizan? Ya hablaremos de esto. ¿En dónde están pasando todo este tipo de tensiones? ¿En dónde se están tomando personas abriéndoseles causas penales? ¿En qué parte de España? ¿En qué parte de Europa? Porque no solamente pasa aquí, Carles.
Hace poco, recientemente, en Grecia, un nigeriano que estaba vendiendo CDs copiados, joven, saltó por la ventana a la cafetería porque la policía intentaba detenerle, ¿no? Pues se asustó, al caer, pues murió al golpear su cabeza contra el pavimento. A partir de ahí, ha habido bastante, bastante movilización en Grecia y la cosa está bien calentita.
Y por eso nos interesaba buscarle la vuelta para que pudiera estar todo cuando pensábamos en manteros, en los top manta, en esta venta callejera que no está toda penalizada, sino que es aquellos productos que atañen a la propiedad intelectual y a la propiedad industrial. Cuando hablamos de esto, hablamos de los DVDs, de la música, hablamos de marcas que no son marcas, y parece que esto para la ley pues es delincuencia. Quisimos intentar humildemente buscarle las patas al tema. Hace muy poquito, hace cosa de 15 días, a fines de agosto, hubo una redada muy grande en Coruña, en el centro de La Coruña, en la parte histórica, y estuvimos hablando con gente de Atreu para que nos cuenten un poco no solamente las redadas, sino las acciones que a posteriori surgieron. Y también estuvimos hablando con gente que ya está haciendo cosillas al respecto, gente de Tarrasa, Ateneu, de Cataluña. ¿Qué es eso de las ODS, que cada vez suenan más? Y por suerte que suenan más, ODS, Oficina de Derechos Sociales. ¿Qué cosillas se están haciendo ahí para plantearle cara al tema? y también queremos pensar que aquí en Madrid están surgiendo proyectos, líneas de trabajo dentro de lo que podrían llamarse los movimientos sociales. Vamos a hablar de eso, del ferrocarril clandestino y de talleres de manteros que también están planteados así a corto plazo. Para poder darle a todo esto un contexto social de por qué pasa, de por qué una persona termina currando en algo que muchas veces no es su proyecto migratorio, entender los oficios de esas personas, las profesiones de esas personas en su lugar de origen, las pocas posibilidades que tienen de asentarse en otros sectores de trabajo, lo complicado que es llevar una vida en este contexto, tenemos una entrevista a Madiop Yande, secretario de Migraciones de CGT. Con nosotros Sanguino para hablar de estos temitas tan cotidianos últimamente, diría yo. También lo tenemos aquí para hacerle algún tipo de preguntas y que conteste lo que pueda. Sanguino, antes de empezar la entrevista, mínimamente un hola.
Hola a todos y a todas.
Eso. Te estaremos ahí haciendo un par de preguntillas que espero nos respondas.
Eso espero, a vuestra disposición.
¿Con qué nos vamos, Carlex?
De Gijón, que nos traen BDKC y el tema se llama Nómadas del Globo.
Mirada, escupen normas y barreras ponen y estorban el camino de los nómadas, nada más, míralos cruzando el estrecho paso, bajo las estrellas navegando hacia el ocaso. ¿Acaso otro cuerpo inerte mareado en la marea, la deriva de su suerte? Verte naufragar es tan brutal como beber agua fuerte, aunque nunca falta el gerifalte que justifica esas muertes. No lo ves, qué es lo que temen, qué es lo que van, qué esconde su bandera y su frontera. Son tantas preguntas para tan pocas respuestas. Otro día, otras noticias, otra muerte accidental en comisaría. Ya lo traigo en la trampa ancha, amparada en su sucia ley de extranjería. Ya me lo temía, Antonio Fonseca lo mataba, sangre fría, sangre fría. Días y más días de dolor y sangre porque mueren nómadas en la frontera entre la vida y el hambre. Vidas y más vidas que la marea llevó, casi sus 600 años de sangre y dolor, de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas, es tu esperanza falsa, balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca, rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua, coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas, ningún ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma cubre de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Ron, romperás cadenas, nómadas son nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que dejen las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí. Fronteras, sin fronteras, sin fronteras. Nómadas, nada más que dar. Que falta de trabajo al estado mundo capital. Almas cubiertas de sal. Nómadas, son nada más. Écoute, écoute, porque le monde jamais est de frontières. Écoute, écoute, porque le monde jamais est de frontières. Familiar, de salir de su país y conseguir vivir con dinero y dignidad. Allá donde van, van, van y vienen trotamundos con esperanzas de vida nueva, dejando la piel entera verdadera en la patera de la muerte. Estaca acuática en pecho y frente, frente, frente al Estado, que impone su blanca mano, dejando al inmigrante sin permiso de trabajos forzados. Amarre y engancho la mano al nómada, rimada de versos, ataque al personal que dice que todo lo que hace no está mal. Y se saca de la manga una ley de extranjería, ría, ría, soy la gente del Estado que cuenta que seres humanos denominados ilegales, a mí esto no me vale. El ilegal es el padre que construyó tu ruina imperial, imperialista. Esta seminegra es el que estoy lista para la lucha con todos los nómadas, unidas a la resistencia. Están, están, buena conciencia. Nómadas, nada más que dar, que falta de trabajo a destajo mundo capital. Almas cubiertas de sal, nómadas, son nada más. Nómadas, nada más que dar, que falta de trabajo a destajo mundo capital. Almas cubiertas de sal, nómadas, son nada más. Écoute, écoute, porque le monde jamais est de frontières. Écoute, écoute, porque le monde jamais est de frontières. Nada más que dar, nada más que dar, nada más que dar, nómada. Nómada.
antes de irnos a la entrevista que hemos hecho a la gente de Coruña, del Centro Social Atreu, a fines de agosto hubo una redada bastante grande en Coruña. Miércoles 29 de agosto tuvo una razzia policial contra los vendedores ambulantes. Habitualmente trabajan en la céntrica calle Real de Coruña. Más de 30 policías nacionales, incluyendo antidisturbios y agentes de paisanos que iban vestidos, acorralaron a los migrantes, cercando y bloqueando las calles cercanas. Varios de ellos fueron arrojados al suelo, de los migrantes, no de los policías, y esposados.
Aunque bien podían haber sido los policías.
Pues la actuación policial vino de la mano de una campaña mediática, gran campaña mediática, porque al otro día salía ahí en los grandes medios de prensa, por ejemplo, orquestada o llevada para adelante por comerciantes de la zona. Se estuvieron haciendo acciones, tanto la gente de Malaboreiras como la gente del Centro Social Atreu, pues como llamadas y bla, bla, bla. Nos vamos a oír a ellos mejor. Estuvimos hablando con Toné del Centro Social Atreu y, Carles, tú tienes ahí los audios.
Efectivamente, aquí vamos a ponerlo.
Agradecerlos.
Esta no es la primera vez, además, que sucede, porque bueno, hace aproximadamente, pues eso, casi 6 meses o 7 hubo una redada similar. Aquí es un poco nuevo, sí es cierto, porque hasta hace poco no había casi, había manteros, sí, pero no había casi comunidad migrante, y pues un poco en función de que va subiendo la comunidad migrante, pues va subiendo la represión, ¿no? El hecho este de hace 2 semanas viene motivado en un artículo en un periódico, La Opinión de A Coruña, que es un periódico local, que teóricamente además es como medio progre, en el que pues apuntan directamente, llaman a la policía a actuar ante la venta ilegal, ¿no? Que dicen ellos, en una zona comercial, en una zona, en la calle más comercial de la ciudad concretamente. Nosotros, bueno, nos empezamos a fijar en el tema a través de este artículo del periódico, y al cabo de una semana aproximadamente, pues llega la operación policial. Una operación policial en la que son detenidos, en principio no está esclarecido realmente, primero se dicen 6, luego se dicen 13, finalmente 12, pues una serie de migrantes, y además, bueno, no simplemente la detención, sino los modos aún encima, ¿no? Porque poco más que militarizados, cerrando la calle con grilleras, con cascos, y lo que decían para justificarse es que además la otra vez algunos había resistido.
En realidad es como una espectacularización de la situación para también intimidar en cierta forma.
La ambivalencia, por una parte intimidar a los migrantes, por otra parte dar la imagen a la parte de la sociedad que sí que clama contra los migrantes, o a los, bueno, sociedad no, de los empresarios, pues de que sí que realmente se emplea todos los medios que hay a su alcance, ¿no? Entonces para estos ponemos cascos y lo que sea, ¿no? Un poco eso es lo que parece.
¿Hubo acciones después a partir de esto?
Sí, lo que es la comunidad migrante, como ya te digo, pues no está muy autoorganizada, ¿no? Sobre todo concretamente la comunidad, pues eso, senegalesa, que es la que concretamente aquí lleva el tema de los manteros, ¿no? Desde los movimientos sí que, pues yo creo que una respuesta bastante interesante e incluso, si se puede decir, ilusionante, ¿no? Porque bueno, al propio día siguiente se hizo una campaña de cartelería y de pancartas por las diferentes calles comerciales, y al cabo de 4 días convocamos a una especie de deriva, ¿no? No sabíamos muy bien la gente que se iba a lograr movilizar por el poco tiempo para la respuesta, pero finalmente acabó siendo una manifestación. Se marcaron no solo la propia calle, sino se marcaron los negocios donde se sabía que habían denunciado, o bien pues por filtraciones, o bien porque propiamente los encargados de los negocios habían manifestado en los periódicos que ellos habían llamado y que, bueno, que estaban hartos de los migrantes, etcétera, etcétera. Entonces se señaló esos negocios, se hizo una parada en ellos, se consiguió que cerraran incluso. Después, finalmente, se hizo otra acción en el periódico que os comenté antes, que había pues señalado un poquito el tema. Se le bloqueó la entrada durante media hora, y está en una calle comercial además, con lo cual, bueno, fue bastante vistoso y bastante sonoro, y les molestó sobremanera. Eso fue lo que se hizo los días, ¿no? Ahora están varias campañas ahí un poquito que se están preparando de continuar denunciando.
Hay una campaña telefónica, ¿no?, de protesta.
El colectivo Mariboleras Precarias, que es, bueno, un colectivo que trabaja especialmente el tema de género aquí, pero bueno, que siempre fue muy sensible a las dinámicas de los migrantes, convocó también esta protesta telefónica, y en la que nos consta que sí que se saturó el teléfono del periódico, por una parte del que habíamos hablado, y por otra parte de la Asociación de Empresarios. Llamadas hubo, porque de hecho cada vez que llamaba a la gente ya le colgaban acto seguido y tal, como que ya habían recibido muchas llamadas antes, ¿no? Y ahora se están preparando otras campañas para continuar denunciando la situación.
¿Se están coordinando con los colectivos que trabajan en la venta callejera?
La verdad es que es complicado, ¿no? Es complicado, bueno, como todos sabéis, trabajar sobre todo en ámbitos de denuncia, de acción directa, cuando hay colectivos migrantes por el medio, es muy complicado, ¿no? Porque, bueno, siempre puede causarles algún problema a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que se está comunicando, eso es lo que se está haciendo, un poco las líneas que se pretenden hacer, de una manera precaria todavía, porque eso, la comunicación es floja. Está intentando que ellos, si si no llevan la voz cantante, por lo menos que sí que aprueben o vean con buenos ojos las campañas de denuncia que se van a lanzar.
¿Qué cosillas hay sobre migraciones dentro del Centro Social Atreu?
Ahora mismo lo que se está haciendo es clases de tanto de castellano como de gallego, que bueno, en un principio sigue un pequeño conflicto porque había gente que decía que simplemente había que darlas en gallego, pero finalmente se decidió darlas tanto en castellano como en gallego, trabajando un poco lo que es la afectividad y la socialización de los migrantes del barrio para que se sientan cómodos, y se está empezando a plantearles alguna dinámica de autoempleo, ¿no? Como puede ser cenadores, y al margen de eso sí que hay una ilusión o un proyecto de lanzar un proceso que acabe en una oficina de asesoramiento o un similar. Para nosotros como centro social el tema de la cultura libre es central. Bueno, sí que ligamos mucho todo el tema de esta acción concretamente contra los migrantes, no simplemente a la acción contra la comunidad migrante, al fascismo, el racismo, la xenofobia, sino también a algo que para nosotros es básico, como es la defensa de la cultura libre, y que es una absoluta mentira que estén vendiendo algo ilegal, ¿no? La policía se convierte en la policía de una empresa, que es la GAI, y esto es, hay que denunciarlo todos los días en la calle, ¿no?
¿Qué postura teníais desde vuestro centro social?
Pues la postura es un poco la que te acabo de comentar, y ya pues generalizando, ¿no? Que la venta de marcas falsificadas, etcétera, etcétera, a mí o a nosotros culturalmente o bueno, en cualquier ámbito no nos llama nada, ¿no? El tipo de producto que se vende, ropa falsificada, o sea, música falsificada, pero sí tenemos claro que la cultura es libre, y que hacer daño a todas estas grandes empresas multinacionales, sean de venta de textil, sea de venta de música, que se lucran de la propiedad intelectual, que es una absoluta falsedad, pues siempre es legítimo, incluso pues aconsejable, ¿no? Diría.
Hasta hace poco la venta, para ser penalizada, te tenían que coger con un DVD. Actualmente simplemente con que te pillen con una manta puesta ya se te podría abrir un expediente. ¿Estáis tratando de informar?
Estamos a nivel embrionario, ¿no? Un poquito empezando todo esto, y de hecho pues pensamos empezar a participar de pues comunicarnos con otros espacios geográficos donde hay más trabajo en este sentido, ¿no? Como puede ser eso, en Madrid pues todos los procesos que se abrieron a través de la caravana, o en Barcelona también tenemos contacto con gente de Yacense a Fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos un poquito intentando eso, formarnos a nivel de movimiento para poder dar la información realmente a los compas migrantes, ¿no?
¿Cuáles creéis vosotros que son las posibilidades de la gente que curra en calle, en la venta callejera, de acceder a otro tipo de trabajos?
Pues las posibilidades, yo creo que son en un principio pues muy pocas. Todos conocemos cómo se está pues cambiando el sistema productivo, el trabajo, etcétera, etcétera, y que cada día más en los empleos más precarios y más intermitentes pues son los migrantes los que ocupan ese espacio, ¿no? Lo que vemos es que bueno, que es un proceso realmente saturado, y que los compas se tiran años malviviendo, vendiendo CDs o vendiendo lo que sea, y que realmente no, casi nadie les sabe plantear una alternativa laboral, ¿no? Entonces pues un poquito también eso sí que querríamos explorar eso y buscar formas de, aunque sea algo contradictorio, integrar a los migrantes en el sistema laboral, ¿no? De la mejor manera posible.
Pues por último, entonces sí, preguntarte, Toné, ¿qué sientes o qué siente un gallego que ha cambiado en cuestiones migratorias?
Pues un poquito eso, ¿no? El tema es que para nosotros es especialmente curioso, ¿no? Que ahora llegue gente aquí, ¿no? Cuando aún todavía siguen saliendo anualmente no recuerdo los miles, pero miles de jóvenes gallegos siguen emigrando, ¿no? Ellos manifiestan, de hecho, ¿no? Los migrantes muchas veces comentan que aquí están cómodos y tal, porque la gente aún tiene en la memoria, y ya no en la memoria, sino en el presente, que la migración, pues que este fue un sitio donde la gente emigró siempre y continúa emigrando, ¿no? Y entonces ahí también hay un poquito de intentar un trabajo político de sensibilización con la gente, que a veces aquí es más fácil, ¿no? Pero bueno, ahí estamos para apoyar a los compas migrantes, sean gallegos, sean senegaleses, sean de donde sean.
Tierra tan solo, tierra, tierra para los manteles. Para la pupila viciosa de nube.
Abre el micro el Carles y saludamos, bueno, nuevamente a Sanguino. ¿Qué tal, Luis?
Hola, bien. Saludos a todos y a todas otra vez.
Abdul, buenas noches.
Buenas.
Osman de los Cuatro Dedos, saludando ahí.
Sí, acercaros, chicos, que si no, no se escucha la gente, ¿vale?
Es verdad, lo de los cuatro dedos no era broma. No suena nada de fondo, suena muy bajo. Al Carles se le ponen los pelos de qué?
Como escarpia se me ponen, con la Martirio cantando a Federico García Lorca y Tierra. Tierra y Luna.
Que estamos aquí para hablar de la situación de la gente y de la venta callejera y de proyectos, porque así como escuchábamos recién lo que ha pasado en Coruña, pues la situación en realidad está jodida en bastantes ciudades, donde evidentemente el problema es que hay gente que está comprando algo que por cuestiones de endurecimiento de la ley hoy por hoy se considera un delito. ¿Todo es delito, Sanguino? ¿Todo tipo de venta callejera?
No, todo no es delito. Solamente es delito la venta de productos que están protegidos bajo el derecho a la propiedad intelectual. Es decir, la venta de CDs falsificados, la venta de DVDs falsificados, la venta de productos como ropa, bolsos, todas estas cuestiones que tienen una marca y que tienen registrados sus derechos y a su vez tienen unos titulares. Todo eso es delito que está protegido, entre comillas, bajo el espectro del 270 del Código Penal. El vender paraguas sin marca, el vender flores, el vender todo tipo de productos que no están situados dentro de ese ámbito de la propiedad intelectual, no es delito. Podrá ser una infracción administrativa que contravenga una ordenanza municipal que prohíbe vender en la calle sin licencia, pero no es un delito, con lo que es mucho más leve la pena y nunca estaríamos dentro del ámbito penal.
A las personas que estamos más en calle, sobre todo que vivimos cerquita de Lavapiés o gente que vive en Lavapiés, está acostumbrada ya a una constante que es las detenciones, los porque sí, ¿no? No solamente en cuestiones de trabajo de manteros, de trabajo de venta callejera, sino detenciones simplemente por verte pues cara de inmigrante o estereotipo de lo que para un policía es un inmigrante. Pero siguiendo en esta cuestión que vamos a hablar hoy, que es la venta callejera, si yo estoy vendiendo en calle y me encuentran con una manta puesta y tal, ¿cuál sería, como diríamos, el itinerario? ¿Me tienen que llevar detenida? ¿Legalmente ese sería el proceso que se va abriendo?
Hasta hace bien poco, lo laxo y lo relajado que era la redacción, porque el artículo 170 del Código Penal ha sido reformado, ha sido endurecido de un tiempo a esta parte, sobre todo en la cuestión del castigo. Ahora, inexorablemente, una persona que vende CDs en la calle y se ve abocado a un proceso penal por este tipo de hechos, inexorablemente se lleva una condena de cárcel a su casa, por mucho que el juez pretenda no ponerlo, porque hubo una reforma en 2003 que impone esa condena de prisión. Pero el íter de todos estos acontecimientos suele ser, aunque no debería ser siempre así, suele ser la detención. Esto es pasar a disposición de la policía, como máximo tienes que estar 72 horas y después, dentro de esas 72 horas, tienes que pasar a disposición judicial, que normalmente te van a decretar la libertad provisional, aunque va a quedar, bueno, como comúnmente se conoce, libertad con cargos, para que nos entendamos. Eso va a conllevar que tú tienes que estar, si te ves inmerso en ese problema, muy atento a todas las vicisitudes de ese procedimiento judicial, en cuanto al domicilio, en cuanto al teléfono de contacto que has dado, en cuanto al abogado o abogada que te va a defender, en fin, un montón de pormenores que si no tienes cuidado y no tienes información, y en eso estamos algunas personas, en divulgar cuanto más información de esto posible mejor, si no tienes cuidado con estar pendiente de qué derechos y qué cuestiones tienes que cuidar, bueno, pues te puedes haber abocado a una indefensión terrible, a lo que se une además el tema del idioma en la mayoría de las personas que se ven inmersas en este procedimiento, porque muchos no hablan, no ya castellano, pero tampoco francés, inglés, sino idiomas oriundos de África, que ni siquiera existen intérpretes en los juzgados ni en las comisarías para que a veces comprendan por qué están pasando por todo ese calvario.
Y cuando hablamos de calvario, en realidad, hoy por hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos de multas, de prisión o qué?
Estamos hablando, por empezar desde el principio y sin ánimo de desesperar a nadie, todo lo contrario, sino que sirva de revulsivo en la circunstancia tan cotidiana que todos vemos en la calle, ¿no? Que es ver a unas personas buscándose la vida vendiendo CDs sin hacer daño a nadie. Pues estamos hablando de que pasa en el calvario de la comisaría, que por supuesto cuando les detienen en comisaría, si me detienen a mí, pues bueno, me tomarían declaración, me dejarían en libertad y un día me llamarían del juzgado, pero ellos no, ellos se van a tirar al menos 48, si no 72 horas en comisaría, van a pasar después a disposición judicial, a los calabozos, si es en Madrid, en Plaza de Castilla, previamente en un centro de detenidos que está en Moratalaz, luego van a ser puestos en libertad. Después de todo eso van a tener que ir seguramente a firmar los días 1 y 15 de cada mes, no vaya a ser que cometan otro grave delito de estos de vender CDs. Se les va a pedir una pena de prisión importante, y digo de prisión porque por mucho que el fiscal, que en ocasiones me consta, ni jueces ni fiscales, algunos jueces o fiscales están por la labor de penar, de punir este tipo de actividades, no les queda otro remedio porque la ley dice desde el 2003, desde la ley orgánica 15/2003, que a estos delitos hay que penarlos con multa y delito, y pena privativa de libertad, pena de prisión. Antes era multa o prisión, ahora es multa y prisión. Esto es muy importante porque en derecho penal, si a ti te condenan al pago una multa, si la pagas, eludes la prisión. Si no la pagas, por cada 2 días multa, tienes que pagar un día de prisión. No sirve que digas que eres insolvente ni nada. Es una multa que proviene del artículo 53 del Código Penal, que dice que por cada 2 días multa que no pagas, un día de prisión. Pero también se puede pagar a plazos, en fin. Pues en vía ejecutoria, en medio de ejecución de sentencia, buscar soluciones para no entrar en prisión y pagar más o menos cómodamente tus responsabilidades penales. Pero desde 2003, insisto, esto de la multa además hay que sumarlo en la prisión. Penas de prisiones por este tipo de delito no suelen ser muy, muy amplias, pero muy dilatadas en el tiempo. Suelen ser penas pequeñas, de un año, año y medio. Penas que desde luego en muy raras ocasiones superan los 2 años. Si a mí, Luis Miguel Sanguino, me imponen una pena de prisión de hasta 2 años, pues muy probablemente, si no tengo antecedentes penales, si he pagado mis responsabilidades civiles y si no estoy inmerso en más causas penales, me van a suspender la pena de prisión. Esto significa que no voy a entrar a cumplir en ninguna prisión. Pero cuando eres una persona migrante sin papeles, la ley española dice que con una pena inferior a 6 años, pues se te ha de conmutar, se te ha de perdonar esa pena de prisión por otra pena que es aún si cabe más grave, que es la expulsión del territorio español y la prohibición de entrada en territorio Schengen por 10 años. Esto es las consecuencias de una pena de prisión, por pequeña que sea, derivada de este asunto tan nimio aparentemente, que es la venta de CDs y de DVDs en la calle.
Y realmente en el caso que no se conmute por la expulsión, si te quedas aquí, mi duda es, al salir de ahí se te abre, o sea, es cuando comienzas a tener antecedentes penales, ¿no?
Correcto. En cuanto a lo normal es que una vez que se abren las diligencias policiales, es decir, el atestado policial, las actuaciones policiales en comisaría, a la vez que te lo abren por el tema de la venta de CDs, te lo van a abrir también el expediente de expulsión, si es que ya no lo tenías. Ahí se abre otro problema que también hay que trabajar bastante y hay que estar muy pendiente, porque paralelamente en el tiempo van a ir juntos el expediente de expulsión junto con el procedimiento penal. Entonces, si tienes abogado del turno oficio, vas a tener 2 abogados y vas a tener 2 procedimientos que estar muy atento a ellos. Uno es el procedimiento de expulsión vía administrativa y otro es el procedimiento penal que se va a tramitar entre los juzgados.
Yo me pregunto, ¿no? Uh-huh. Si uno saliendo de prisión, o sea, yo vendiendo DVDs, me pagas la multa, te comes la prisión. Una vez en la puesta en la calle con tu maletita, antecedentes penales. ¿Cuánto tiempo tardan? Porque lo que yo llego a entender de arraigo, para uno para poder solicitar arraigo social a los 3 años de estar aquí en España en situación irregular, tiene que estar sin antecedentes penales
o con los antecedentes penales caducados, que por regla general por un tipo de delito como este vas a tardar otros 2 años en cancelar los antecedentes penales, que por supuesto no lo van a hacer de oficio, y vas a tener tú que estar pendiente también de solicitar al Ministerio de Justicia la cancelación de antecedentes penales tal y como dice el Código Penal. Como veis, lo que estamos algunas personas empeñados y empeñadas es en divulgar todos estos derechos para que nos podamos defender y las propias personas que se ven en esta situación se puedan defender, porque es ciertamente un poco complejo, aunque explicado y un poco de atención todo el mundo puede entenderlo perfectamente, pero sí que tiene bastantes recovecos por los que el Estado, con ánimo represor al máximo, puede al final acabar expulsando a una persona y además en muchas ocasiones previamente hacer cumplir la pena de prisión de libertad, supuesto que aunque es muy duro, en muchas circunstancias se da. No será la primera persona que he visto yo en prisión en la que a pocos, a 6 meses o 8 meses de cumplir la pena privativa de libertad, se le abre un expediente de expulsión vía administrativa. Antes de ser puesto en libertad por instituciones penitenciarias en una prisión, se le ha notificado el decreto de expulsión y según le dan la libertad penal, es decir, según está saliendo de la prisión, le está esperando un furgón de policía que le va a trasladar, le va a notificar el decreto de expulsión, le va a trasladar a un CIE y va a ser expulsado, con lo que se ha comido la pena de prisión y además la expulsión vía administrativa.
Como decía Sanguino, todo esto en medio de una torre de Babel donde algunos hablamos Wolof, otros hablamos Mámbara y otros hablamos castellano y otros hablamos quechua.
Castellano y mal.
Para hablar de la asesoría esa que está surgiendo aquí en Madrid también, Lavapiés es uno de nuestros barrios más cercanos, cotidianos. Abdul, ¿tú crees que la gente, o sea, si tuviéramos que pensar hoy por hoy la gente, nuestros amigos o compañeros que venden en la calle, ¿cuáles son las razones, cuáles son las otras posibilidades de trabajo que hay?
Creo que la gente que vende en disco, o que vende en bolsa, cosas como así, no tienen otra solución que vender. Tienen que vender porque no tienen trabajo. Hay alguien que tiene un trabajo pero no pueden trabajar. No tienen posibilidad de trabajar. ¿Qué van a hacer? Tienes que vivir aquí. Tienes que pagar piso, tienes que mandar dinero en tu familia allí. Pero si no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? Tienes que vender.
Cuando nos planteábamos la posibilidad de una asesoría respecto a los derechos que uno puede tener a la asistencia de un traductor, a la asistencia de un abogado de oficio que realmente no deje en desamparo jurídico a esa persona, hay muchísimas personas que no son asistidos con un traductor, con lo cual ni siquiera se les pone en conocimiento de lo que están firmando. Es complicado que estas personas se enteren de los derechos que tienen y de lo complicado que está el tema.
Le faltan información. ¿Por qué no saben cuál es su derecho? Si tú no sabes cuál es tu derecho, te vas a la policía, te dicen firma, tú no sabes lo que firmas, no sabes leer, no sabes nada, no te explican lo que tienen que explicarte, este papel, lo que dice el papel, te trae una persona que puede explicarte lo que hay en el papel que tienes que firmar, pero no es el caso. Tú vienes, te ponen en cárcel, un ya, dos, tres ya, luego te dejan en libertad con el papel y te dicen tienes que ir a firmar cada mes, cada 15 ya tienes que firmar.
Pues la idea de la asesoría es que entre todos podamos dar a conocer estos derechos básicos que se tienen, las posibilidades de aunque sea ordenar esas causas, saber qué es una causa. A veces cuando uno se está empeñando en decir cuántas causas tienes y la persona ni siquiera sabe lo que significa causa, como si a mí me lo dicen en Wolof, por ejemplo. ¿Cómo se dice causa en Wolof? Pues no lo sé. Y me podrán estar repitiendo la palabra y se complica. Esta red es eso.
Puedes decir causa como español. Como en francés la gente comprende. Si dices cosa como cause, la gente entiende bien lo que quiere decir.
Lo interesante de esta asesoría que se está pensando en Lavapiés, sobre todo para gente que trabaja en la venta callejera, es la posibilidad de un trabajo conjunto, colectivo, de gentes que somos de todos lados, ¿no? Cuanto más socialicemos eso, cuanto más nos acerquemos a las distintas lenguas y a lo que sabe el otro y que nosotros no.
Yo hablo con mucha gente, explicando porque lo que debemos hacer. Primero hay que saber sus derechos, hay que saber cómo se pone con la policía, cómo hablar con la policía. Si te coge la policía, ¿qué vas a hacer? Todo eso tenemos que saberlo. Pero necesitamos alguien que va a explicarnos esto muy bien. Yo hablo con mucha gente y me dicen, este es un asunto muy importante. Si llega el día 30, no, nos vamos a venir para saber más.
¿Por qué el día 30, Abdul?
El día 30 nos juntamos todos para explicar a la gente a las 5 de la tarde, para explicar a la gente su derecho.
Osmane, el día entonces 30 a las 5 de la tarde.
Buenas noches, Abdul Otis. me gusta hablar français, que et castellano, je suis beaucoup plus à l'aise à parler français que parler espagnol. Et je pense que là, nous sommes tous dans une même situation politique. Si je dis situation politique, ça veut dire immigrés sans papier. Et je vois que si nous bandons dans la rue, c'est parce qu'il y a certaines choses qui nous posent à faire ce métier. Mais le problème est qu'ensemble, on doit trouver les solutions à ces mots qui sont dans les cahiers de Madrid. Et chaque jour, nous avons des problèmes avec la police. Et je pense que chacun d'entre nous qui vend dans la rue, à son métier pour faire quelque chose. Le gouvernement espagnol ne nous donne pas la chance de montrer ce que nous pouvons faire. Nous sommes ici, nous vivons dans des conditions tellement délicates et vous savez, on doit payer, comment dire, nos besoins primaires, se nourrir, se loger, tout ça. Et vous savez que la vente dans la rue ne nous donne pas toutes ces satisfactions. C'est seulement, tout simplement, on essaie de survivre avec cette vente. Mais la première année que...
Tu vas intervenir le jour du taller, hablando, y interviniste en el taller anterior. Tu tienes mucho contacto en Lavapiés, con la gente de Lavapiés.
Si, j'ai parlé avec mes amis qui sont au niveau de Lavapiés. J'ai parlé pas mal de gens. Ils vont répondre à nos appels. On va travailler ensemble. Ensemble, on va essayer de trouver des solutions avec les invités. Ensemble, c'est parce qu'ensemble, nous pouvons simplement... Ce ne sont pas que les invités seulement qui peuvent apporter des solutions, mais nous aussi, nous sommes sur le terrain. Nous aussi, nous avons quelque chose à dire, à ce que nous subissons dans la rue, tout ça. Donc, c'est à nous de venir et de parler ce qu'on vit dans la rue. Et là, ça, on appelle à tous les vendeurs et de céder, de bolsa, de tout ça qu'ils vendent dans la rue, de venir et ce qu'on va dire, ce qu'ils pensent de ce travail, de ce qu'ils ont de vivre dans la rue en cette sorte.
Vamos a presentar al compañero Madiop. También tuvimos la ocasión de hablar con él. No sé si Luis nos quiere contar algo que le conoce personalmente.
Pues bueno, os cuento. Madiop es de origen senegalesa que vive en Europa hace bastante tiempo. No solamente ha vivido en Estado español, sino también en Francia. Es una persona bastante militante y responsable de migraciones del sindicato de la Confederación General del Trabajo. Es mejor que lo escuchemos.
Principalmente el colectivo que trabaja en este sector es colectivo subsahariano.
Los senegaleses que llegaron hace 25 o 30 años para emigrar a España, casi todos que venían de pueblos, se especializan en la venta ambulante. Eso suponía que iban a los mercadillos, en los pueblos donde habían sitios públicos donde podían vender. Esta misma ciudad desde hace 30 años ha cambiado bastante. Es más difícil conseguir una licencia de venta ambulante, es más difícil cuando uno no tiene papeles conseguir una furgoneta para ir de un pueblo a otro, y esto hizo que estos 7, 6 últimos años muchísima de esa gente se trasladó a la venta ambulante especializada en temas de sede, de productos de este tipo.
Realmente toda la venta callejera no está penalizada. En estos momentos la situación más grave, la situación más delicada con la gente que tiene que trabajar en este sector es realmente tanto la venta que atañe a lo que es la propiedad intelectual como la propiedad industrial.
Sí, es bastante preocupante porque se han votado una serie de leyes, unas disposiciones legales que hacen que efectivamente hay una penalización muy dura de lo que es la venta ambulante. Hoy mismo nos encontramos con situaciones de gente que cae en lo que es la ilegalidad administrativa legal. Incluso hay zonas donde se han pedido penas de prisión. Hay gente que hoy, por esta situación de ilegalidad administrativa legal, por culpa de esa venta, hoy no pueden ni entrar en el mercado normalizado laboral. Así que efectivamente es una situación bastante preocupante de cara a la situación no solamente legal de la persona, pero sino que hay que relacionar con la situación social, económica, política, cultural. Esta persona que ya no puede volver a su casa por esta situación de ilegalidad, esa persona que no puede hoy pretender a un trabajo legal, no puede pretender a según qué piso.
¿Hay opción entre otros sectores laborales y la venta o realmente es reducida para una persona que está en una situación de irregularidad hoy por hoy?
Tenemos que gente que realmente tiene también papeles, hay que relacionar esa venta de discos también a una precariedad laboral que es más general. También toca a gente con papeles. Uno se encuentra en este tipo de situaciones que uno tiene que enseñar un poco la perspectiva. También muchísima gente vive en situaciones para encontrar un piso, no solamente inmigrantes, o inmigrantes sin papeles.
¿Cómo se vive este tema en Mallorca?
Hace 20, 25 años este problema no se planteaba, porque no, la situación a nivel de disco no era así, pero también la situación a nivel de venta ambulante era muchísimo más o menos complicada. La gente senegalesa que llegó y se fue a los mercadillos, a los pueblos, donde se podía conseguir una licencia, donde se podía vender, y sin ningún problema, con una licencia, con productos de la tierra, y no pasaba nada. Con el boom de la industria musical y vídeo y de la imagen, pasó el boom de la televisión, y pasó que también 3-4 personas que estaban en una isla se volvieron a hacer un 17% de la población. Entonces, esta gente tenía que hacer algo. Además, los senegaleses tienen esa particularidad de vivir todos en comunidad y reproducen los esquemas ya establecidos. Entonces, muchísimas de esa gente entró en la venta fácil, entre comillas, de discos, porque no pesa mucho, porque no necesitas una furgoneta, porque tienes que comer. Ha salido de tu país, sobre todo la gente de las pateras, ha salido porque solamente no les quedaba otro remedio y llegan y tienen que resolver unos problemas económicos. Muchísima gente ha encontrado deudas y entonces no les queda otro remedio que hacer meterse en la venta. Sobre todo pensando que estamos en una isla donde hay mucho turismo, mucha movilidad de la gente, parece ser que durante bastante tiempo esto ha dado para comer, a pesar de las dificultades. Y esto hace que pues ha atraído muchísima gente.
Como secretario de Migraciones a este respecto, ¿podríamos sostener que un primer paso en un proyecto migratorio de sectores que migran en situación de irregularidad es esta, la venta ambulante? Pero ¿cómo podríamos plantearlo esto en una trayectoria a más largo plazo?
Primero hay una toma de conciencia de la población a nivel político que se tiene que hacer. La gente no se va de su tierra porque sí. La gente se va porque también en 1492 gente también salieron de aquí. La gente sepa porque también durante 3 siglos las necesidades económicas históricas de Europa hacían que hubo esclavitud en África. La gente sepa porque también en un momento dado había necesidad de mano de obra y de gente ahí en América del Norte principalmente. Hay una rueda que da vueltas. No nos olvidemos de que hace 60, 70 años también gente se ha ido de aquí para ir a Venezuela, a Cuba, a otros países de América del Sur. Y la misma rueda de la historia hace que hoy África, por guerras, por destrucción económica de lo que existía en África, por este sueño de un futuro mejor, hace que estos jóvenes con estudios, muchos de los que cogen las pateras, no son gente que no tiene, son gente que muchas veces que son médicos, profesores, son gente que tienen perspectivas que como el futuro se les cierra, piensan en abrirse las puertas. Y como es tan difícil conseguir un visado, existe el otro visado, que es el visado de coger la patera y decir, yo me voy. Y no me preocupa que haya una ley de exactería o unas leyes de exactería. No les preocupan las fronteras estos políticos y administrativas. Esa gente no les queda otro medio que irse. Y cuando llegan, aquí hay una ley de exactería. Hay unas normativas para poder trabajar. Y como es tan complicado, buscan la solución de sociales. Porque decía que esa gente contrata deudas, porque la patera tampoco es gratuita. Y también en su país les espera este proyecto inmediato de que ya no es individual, porque uno se va, pero se va con los sueños de toda una familia. Como el hambre aprieta, pues la gente se busca la primera solución que encuentra. ¿Y cuál es esta? Es la venta ambulante. ¿La venta ambulante de qué? De discos. Y no es tan fácil esta venta, porque aquí también hay muchas mafias que funcionan.
Hoy por hoy podríamos también hablar de una infraestructura en esa venta. Por eso te preguntaba, el proyecto de migrante no creo que sea quedarse en este sector.
La política que tengo, mis concepciones de la vida, de tanta libertad, de abrir más espacios, forma parte, también entra en legalizar todo lo que es la venta. Porque también aquí hay una especulación enorme de la industria del disco, que hace que muchísima gente también no tiene acceso a poderse comprar un CD a 25, 20 euros. A mí me parece injusto. Entraríamos en un debate muchísimo más global de lo que es la libertad y el acceso a la información y al producto de ocio. No tengo yo las herramientas jurídicas que me permitían desarrollar ese aspecto de la lucha, pero me parece que también un primer paso sería entrar en el debate de la legalización de la reproducción musical, de películas y todas esas cosas, que sería para mí una democratización del acceso al ocio.
Tienen que ver con la persona que está ejerciendo el trabajo en la calle, sino a más sectores de la sociedad, no solamente a los sectores migrantes, sino a toda la sociedad española, ¿verdad?
Va muchísimo más allá de la persona que está aquí, top manta, vendiendo discos, buscándose la vida. El tema, para mí, va muchísimo más allá y es el tema de la democratización, no solamente del acceso al disco y todo eso, es el acceso de todas las personas, mujeres y hombres, inmigrantes, al producto. Estamos viviendo en un mundo que es bastante exigente a nivel de trabajo, a nivel de vivienda, pero también a este nivel yo pienso que las cosas son bastante injustas y bastante caras. en qué tipo de sociedad queremos vivir, pero en esa sociedad, en con qué medios, a tanto a nivel de ocio, a nivel de vivienda, de productos básicos. Yo pienso que este debate es el que tenemos que plantear. Es en qué tipo de sociedad queremos vivir, con qué herramientas vamos a vivir en esta sociedad, cuál es la sostenibilidad. Y yo pienso que en este debate entra también este tema de la venta ambulante, de la inmigración y de la precariedad en general.
¿Cuál es tu evaluación respecto a las políticas europeas que se están llevando en este campo?
Hay una globalización de las políticas represivas en el tema de la inmigración, pero aquí yo, lo fundamental aquí yo pienso que es primero denunciar la hipocresía de este mundillo. Al mismo tiempo que nos dicen que tenemos que renovar la población trabajadora, que el sistema de pensión no se aguantará sin una aportación de mano de obra más joven y más cualificada. Al mismo tiempo, cada día nos ponen más barreras para la legalización de las personas trabajadoras. Es una hipocresía que hay que denunciar. Pero al mismo tiempo que yo quiero llamar la atención sobre, el tema no es un tema de raza ni de color de piel, es un tema de un sistema que es bastante injusto. Es a la base de la soledad de tanta gente de América del Sur, de África, con el tema de los cayucos. Es un tema de sistema porque al mismo tiempo África no es pobre, el mundo es bastante rico, y lo que pasa es que hay un reparto bastante desigual de la riqueza. Yo no he visto nunca la riqueza que he visto en África, ni la he visto en Europa, pero lo que pasa es que en África, en Senegal, un país que conozco bastante, un 5% de la población se lleva toda la riqueza del país. En Zaire mismo, la República del Congo, se habla tanto de pobreza, pero al mismo tiempo nos encontramos con una minoría de manera insolentemente rica. Hasta que planteemos el modelo económico, social y político que rige este mundo, tanto en África como en Europa, como en otros países, en otros continentes, no encontraremos solución ni a la inmigración ni a la violencia en general, porque inmigrar es una violencia. En Irak también, en Palestina, en la gente que se muere en el mar porque solamente quieren buscarse un mundo mejor. Volver a plantearnos en qué mundo vivimos, en qué país vivimos, en qué barrio vivimos, en qué empresa trabajamos. Que ese planteamiento nos llevaría ineluctablemente y fatalmente a poner en tela de juicio los fundamentos en los cuales estamos sentados con esta sociedad.
Tarrasa Ateneu, Carlex.
Gente muy buena, el Ateneu Candela de Tarrasa, y hablamos con Óscar.
Hay radio ahí.
Ah, sí, tiene un proyecto también de radio interesante, ¿no? Pues habrá que escucharlo, ¿no? Y seguir haciendo redes.
¿Qué estáis haciendo desde el Ateneu con la gente migrante?
Bueno, desde el Ateneu llevamos ya tiempo. En el primer momento trabajamos un poco así en el ámbito más por la problemática que había en la ciudad en concreto, pues el ámbito así más de interculturalidad, aproximación entre, digamos, lo que se llamaba recién llegados y, digamos, autóctonos, ¿no?, por hablar de alguna manera. A partir de aquí, bueno, cambio de local y cambio de planes y cambio de un poco de perspectivas y de objetivos también, se crea la Oficina de Derechos Sociales. Y entonces, a partir de aquí, digamos, la perspectiva en la cual estamos trabajando pues es bastante diferente a la de un inicio, ¿no? La del inicio nos sirvió para ganar experiencia de cara a esta y establecerte y saber moverte un poco, ¿no?, porque era un tema también un poco desconocido para nosotros. Y bueno, y un poco desde aquí, pues desde la oficina estamos dando un asesoramiento legal a todo tipo de inmigrantes que vienen por cuestiones de papeles o por cuestiones de, pues para obtener papeles, cuestiones legales que hayan tenido, detenciones y tal. Después también se hace a nivel laboral, también nos estamos encontrando casos, sobre todo de abusos y de no pagos y de accidentes laborales incluso que nos están llegando ahora a nivel laboral, sobre todo con migrantes. Y después con el tema de vivienda. También intentamos lanzar algún tipo de campaña, tanto ya sea de sensibilización como de confrontación, si se puede, en el sentido de denuncia o por diferentes cuestiones. Una, por ejemplo, es ahora estamos muy metidos con el tema de los senegaleses, ¿no?, en la venta ambulante en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues de ahí hemos hecho pues talleres formativos de cara a sus derechos, que no son muchos, pero bueno. Pero aparte de eso, ellos hacen uso pues de todas las cosas que hay aquí en el Ateneo, pues desde acceso a internet, programas de radio y las clases de castellano y catalán.
¿Están asistiendo también a actividades ahí mismo? O sea, las actividades que se hacen con ellos no solamente van a la asesoría.
Sí, sí, así es. O sea, ellos vienen aquí y, digamos, y bueno, pues hacen uso del local, incluso, bueno, yo que sé, los que llevan más tiempo, bueno, también hay una diferencia entre los que llevan más tiempo y los que acaban de llegar, pues también hacen fiesta, también se están, digamos, ahora participando de lo que es el centro social en sí, la Asociación de Mujeres Senegalesa, con lo cual, bueno, nos están dando ahí una inyección de y una lección de muchas cosas, ¿no? Hay un intercambio interesante. Se han hecho bastante suyo el centro social, ¿no? Tampoco había ningún espacio así en la ciudad donde se pudiesen encontrar y aquí lo tienen.
La venta callejera en sí no estaba penalizada, queríamos ver qué postura tenía respecto, bueno, se considera un delito en estos momentos la venta tanto de objetos que impliquen la propiedad intelectual y, bueno, y la propiedad industrial, ¿no?
Esta es una ciudad mediana y, bueno, pues aquí las noticias pues son como más como que tocan más pronto, ¿no? Y la voz corre mucho más. Al inicio había como con la asociación de senegaleses, incluso con nosotros, el ayuntamiento, pues digamos que había llegado como a un punto de permisión en el sentido de, bueno, no os pongáis muchos en un mismo sitio y, bueno, pues vamos haciendo un poco. Los que más actuaban eran los Mossos de Escuadra, pero ahora actualmente están actuando tanto Mossos como Policía Municipal en todo esto y la verdad, bueno, pues desde cartas al diario, comerciantes que se quejan y todo esto. Es difícil porque, claro, ¿qué es lo que planteas? O sea, ¿a quién vas a pedir el qué? O sea, me refiero que no podemos plantear una negociación, es complicado, si no es una movilización masiva o algo así, es como el tema de conseguir los papeles, ¿no? O sea, vas a pedir al Estado, pero bueno, somos colectivos pequeños y eso pues está difícil, ¿no? A nivel de ayuntamiento, se quiere plantear el igual de poder hacer algún mercadillo, pero estaremos en las mismas con el tema de la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Bastante paradoja. Por un lado se está hablando de competencia, sobre todo aquí en la ciudad, desleal con el pequeño comercio, ¿no? Cuando, no sé, también el pequeño comercio ha hecho una competencia desleal. En ese sentido, pues ya se ha visto, ¿no? Con el encarecimiento de todos los productos que han subido y todo eso. O sea, que verdaderamente tampoco hace una competencia porque, por ejemplo, en esta ciudad no hay ninguna tienda de CDs. Luego hay una... Pues es el tema de los precios, ¿no? O sea, no podemos acceder a una cultura que nos dan constantemente que debemos consumir, pues la gente pues la consume y si la puede consumir más barata, pues eso es lo que va a hacer. Y digamos, no sé, y si las multinacionales tienen que mantener a 50 senegaleses aquí en nuestra ciudad, pues yo creo que la industria del cine se puede permitir mantener 50 senegaleses en nuestra ciudad con un mercado que tampoco es tan grande, ¿no? O sea, que yo creo que se está magnificando un poco todo el asunto.
¿Se pueden observar vulneración de derechos?
Esto es como una especie de limbo. La mayoría de gente son gente que han enviado desde Canarias, que llegaron, que los han detenido en el mar, que tenían un permiso de devolución, pero al final no los pudieron devolver y los enviaron a la península. Pues en la península, pues sobre todo Barcelona, Madrid y creo que Galicia es donde más se están concentrando un poco las comunidades senegalesas que están llegando. Ni les deja tener papeles, ni un acceso a un trabajo y, bueno, pues es la red de subsistencia que tienen, ¿no? Yo tampoco quiero hablar, pero bueno, más o menos lo que vas hablando, para ellos esto es una cosa transitoria, o sea, no se quieren dedicar evidentemente toda la vida a estar en la calle vendiendo CDs, ¿no? Sino pues espera de poder intentar regularizarse y entonces cambiar la situación, pero de momento es lo que tienen.
¿Qué posibilidad real acceder a otro tipo de trabajos?
No vamos a decir que es el 100%, quien puede sí, se va a la fruta, pero bueno, ya hemos tenido casos de gente que estaba aquí, se ha ido a la fruta a Lérida o incluso a la uva por Logroño y han sido detenidos. Estás aquí, te enviamos a la península, pero no puedes hacer nada. No puedes ni vender ni puedes trabajar porque te viene la inspección y después te voy a expulsar si encuentro un billete de avión. O sea que la situación es un poco como desesperada. ¿En qué queremos? ¿Que acaben robando? Un poco la solución, o sea, es difícil. O sea, la solución bien tiene que venir por parte del Estado en la resolución de la vida de estas personas a nivel legal, ¿no? O sea, que es lo que se está reclamando desde hace tiempo para tener un acceso a unas condiciones y a unos derechos que como persona le corresponden, ¿no?
¿Qué modificaciones puede haber respecto a la despenalización?
Yo no creo que vaya a haber muchas modificaciones y más cuando nos estamos encontrando las mismas denuncias que son empresas que se están creando, diferentes incluso discográficas, desde las mismas GAE, pero bueno, es que no ponen ni ellos la denuncia, ellos lo ponen en constancia de la fiscalía, con lo cual encima no se gastan ni un duro en abogados para denunciar a estas personas, sino que lo ponen en constancia de la fiscalía y es la fiscalía que actúa a través de la constancia que da estas empresas que se están creando. De momento ya tenemos constancia de tres diferentes, que son las que investigan en las ciudades y las que dan los informes a fiscalía para que fiscalía actúe en contra de estas personas, ¿no? La situación cambiará en tanto en cuanto esas personas pues tengan un acceso a unos papeles y salgan de esa clandestinidad en la que se encuentran, que ellos mismos no quieren, ¿no?
Simplemente que el lunes y martes ahí en el Patio Maravilla, calle Acuerdo 8, detrás de la calle Noviciado, va a haber un taller sobre África, taller de África, del otro lado de la valla, me dijo Eduardo, más que taller de África. Vamos a estar hablando allí el lunes y el martes de 7 de la tarde a 10 de la noche con él y con Amadou, uno de los chicos que ha llegado cruzando esa valla en el año 2005, entre Eduardo y Amadou, pues a ver si aprendemos algo de eso que hay del otro lado. No es nuestro nombre, impidamos la deportación este de domingo por los 38 inmigrantes que están ahí todavía en el monte de Ceuta. Es muy probable su deportación, no es nuestro nombre, no es mi nombre, contra el terror que generan las deportaciones por el derecho a elegir en lugar de vida y trabajo, por el reparto global de esta riqueza que está aquí acumulada. ¿Domingo a qué hora, Carles?
a las 12 del mediodía. Sabemos que es una hora mala para un domingo, pero hay que estar ahí, en la Puerta del Sol.